Toda la corte está de regreso, incluso la reina, a la cual vi llegar con el rey en una carroza cuyas cortinillas iban del todo abiertas. Estaba vestida la española y no la encontré menos bien en este traje que en el suyo la francesa. Pero el rey se había vestido a la Schomberg. Este es el traje de campo de los españoles y es muy semejante al vestido a la francesa. He oído referir la sorpresa de la reina cuando tuvo el honor de ver por primera vez al rey, que llevaba una casaca muy corta y muy ancha de camelote gris, calzas de terciopelo, medias de seda cruda trabajada tan floja que al través de ella se ve el calcetín, formando un tejido tan fino como si fuera de cabello. Y al rey le gusta ponérselas de un tirón, aun cuando estén muy justas, de suerte que algunas veces rompe hasta 20 pares. Llevaba una preciosísima corbata que la reina le había enviado, pero estaba anudada con demasiado abandono. Sus cabellos caían por detrás de las orejas y llevaba un sombrero gris blanquecino, y vestido él como descrito queda y ella, como dije a la española, siguieron todo el viaje, que era bastante largo, uno frente a otro en su gran carroza, no pudiendo apenas entenderse sino por algunas acciones, pues el rey no sabe absolutamente nada el francés y la reina hablaba poco la lengua española. Al llegar a Madrid fueron a oír el Te Deum a Nuestra Señora de Atocha, seguidos por todos los personajes y todo el pueblo, que lanzaba grandes gritos de gozo. Enseguida sus majestades fueron al Buen Retiro, porque no estaban preparados los aposentos de palacio y era preciso que la reina esperase algún tiempo hasta su entrada para permanecer en él. Este tiempo ha debido de parecerle bien largo, pues no veía a nadie más que a la camarera mayor y a sus damas. Se la hizo llevar una vida tan retraída que para soportarla necesitase poseer todo el talento y la dulzura que tiene. Carece hasta de la libertad de ver al embajador de Francia. En fin, es un aburrimiento continuo. Sin embargo, todas las damas españolas la aman tiernamente y la compadecen entre ellas. Hace algún tiempo estaba yo en casa de la condesa de Villaumbrosa entre una gran concurrencia. Vino la marquesa de la Fuente y, como en este país son muy supersticiosas, díjoles toda despavorida que, estando ella con la reina, que se miraba en un gran espejo, apoyó su mano en él, tocándolo con suma ligereza, y que el cristal se hendió de alto abajo. Que la reina había visto esto sin asustarse y hasta se había reído del estupor de todas las damas que estaban en torno suyo, diciéndolas que era una debilidad pararse en cosas que pudieran tener causas naturales. Hablaron largo rato acerca de este particular y afirmaron, suspirando, que la reina no viviría mucho tiempo. También nos dijo que a la reina le había molestado mucho lo incivil de la camarera mayor, quien, viendo algunos de sus cabellos desarreglados sobre su frente, escupió en sus manos para atusárselos, al ver lo cual la reina habíala detenido el brazo, diciendo con aire de soberana que la mejor esencia no era demasiado buena para eso, y cogiendo su pañuelo se frotó largo rato los cabellos en el punto donde aquella vieja los había tan suciamente humedecido. No es extraordinario aquí mojarse la cabeza para prestarse y adherirse los cabellos. La primera vez que me peiné a la española, una de las criadas de mi parienta, acometiendo esa grande obra maestra, empleó 3 horas en darme tirones en la cabeza. Y viendo que mis cabellos estaban siempre naturalmente rizados, sin decirme nada, empapó 2 gruesas esponjas en una jofaina llena de agua y me bautizó de lo lindo, tanto que estuve acatarrada más de un mes. Pero volviendo a tratar de la reina, es una cosa digna de lástima el proceder que su vieja camarera emplea con ella para servirla, pues me han dicho que no sufre el ver que tenga un solo cabello rizado, ni que se acerque a las ventanas de su estancia, ni que hable a nadie. Sin embargo, no todos son molestas importunidades, porque el rey ama a la reina con todo su corazón, come de ordinario con ella y sin ceremonia alguna, de suerte que con mucha frecuencia, cuando las azafatas ponen los cubiertos, el rey y la reina las ayudan por divertirse. El uno lleva el mantel y la otra las servilletas. La reina tiene dispuesto que la den de comer al uso de Francia y el rey al de España. Una cocinera es quien adereza todas las vituallas. La reina trata de acostumbrar a su esposo a los guisos que se le sirven, pero él no quiere hacerlo. Por lo demás, no creáis que sus majestades se hallen rodeados de personas de la corte cuando comen. A lo sumo, hay algunas damas de palacio, meninas, gran número de nanas y de enanos. La reina hizo su entrada el 13 de enero. Después de cerrar todas las avenidas del gran camino que conduce al Buen Retiro y prohibirse que en él entrasen las carrozas, hízose construir un arco de triunfo donde estaba el retrato de la reina. Adornaban este arco diversos festones, pinturas y emblemas, y se habían levantado en el camino por donde tenía que pasar la reina para entrar en Madrid. A los dos lados había una especie de galería con rompimientos en los cuales veíanse las armas de los diversos reinos de los dominios de España, enlazadas unas con otras por columnas que sostenían estatuas doradas, cada una de las cuales presentaba coronas e inscripciones alusivas a estos reinos. Esta galería continuaba hasta la puerta triunfal del Gran Camino, que era muy rica y hallábase adornada con diversas estatuas y cuatro bellas jóvenes vestidas de ninfas esperaban allí a la reina, teniendo flores dentro de canastillas para alfombrar con ellas el suelo a su paso. Apenas se había traspuesto esta puerta, descubríase la segunda, y así se veían todas desde lejos, unas detrás de otras. Esta estaba adornada por efigies que representaban el Consejo Real, el de la Inquisición, los Consejos de Indias, de Aragón, de Estado, de Italia, de Flandes y de otros lugares, bajo la figura de otras tantas estatuas doradas. La de la justicia era más alta que las demás. Un poco más lejos encontrábase el siglo de oro, acompañado por la ley, la recompensa, la protección y el castigo. El templo de la fe estaba representado en un cuadro. El honor y la felicidad abrían su puerta y la dicha salía de él para ir a recibir a la nueva reina. Veíase también un cuadro representando la acogida que hizo Salomón a la reina de Saba y en otro Débora dando leyes a su pueblo. Asimismo, se veían las estatuas de Ceres, Astrea, la unión, la virtud, la vida, la seguridad, el tiempo, la tierra, la tranquilidad, la paz, la grandeza, el reposo, Temis y la liberalidad. Entre diversas pinturas advertía a Eneas cuando quiso descender a los infiernos, Cerbero encadenado por la Sibila, los campos elíseos donde Anquises hizo ver a su hijo los que vendrían después de él de su posteridad. El resto estaba lleno de jeroglíficos innumerables. La reina se detuvo hacia la tercera puerta en un hermosísimo jardincillo que estaba en su camino, con cascadas, grutas, fuentes y estatuas de mármol blanco. Nada más agradable que este jardín. Lo habían hecho los frailes de San Francisco de Paula. La cuarta puerta estaba en medio de la plaza llamada del Sol. No era menos brillante que las otras en oro y pintura, estatuas y divisas. La calle de los pellejeros estaba llena de animales, cuyas pieles estaban tan bien arregladas que nadie hubiese creído sino que eran tigres, leones, osos y panteras vivos. La quinta puerta, que era la de Guadalajara, tenía particulares bellezas, y enseguida entró la reina en la calle de los plateros. Estaba bordeada por grandes ángeles de plata pura. Veíanse allí varios escudos de oro en los cuales se leían los nombres del rey y de la reina, con sus armas formadas de perlas, rubíes, diamantes, esmeraldas y otras piedras tan bellas y tan ricas que, al decir de los inteligentes, había allí por más de 12 millones. En la plaza mayor veíase un anfiteatro cargado de estatuas y adornado con pinturas. La última puerta estaba próxima de allí. En medio de la fachada principal del palacio de la reina madre se veía a Apolo, todas las musas, el retrato del rey y de la reina a caballo y otras varias cosas en que no me fijé lo suficiente para referirlas con detención. El patio del palacio estaba rodeado de hombres y mujeres jóvenes, que representaban los ríos y arroyos de España. Estaban coronados de hojas de caña y nenúfares, con vasos derribados y el resto de su traje era adecuado. Vinieron a cumplimentar a la reina en latín y en español. En este patio había también dos castillos de fuegos artificiales. Todo el palacio estaba colgado con los más bellos tapices de la corona, y no hay en el mundo sitio donde se vean más hermosos. Dos carros llenos de músicos precedían a su majestad. Los magistrados de la villa habían salido del local de su asamblea en traje de ceremonia. Consistía en toga de brocado bordada en oro, pequeño sombrero de ala vuelta cargado de plumas. Los magistrados iban montados en hermosísimos caballos. Vinieron a presentar las llaves de la villa a la reina y a recibirla bajo palio. El rey y la reina madre fueron en carroza descubierta, a fin de que el pueblo pudiera verlos, a casa de la condesa de Oñate, desde donde vieron llegar a la reina. 6 trompeteros con trajes blancos y rojos, acompañados por los timbales de la villa, montados en magníficos caballos cuyas gualdrapas eran de terciopelo negro, marchaban delante del alcalde de la corte. Los caballeros de las 3 órdenes militares, que son Santiago, Calatrava y Alcántara, seguían, vestidos con mantos bordados de oro y sus sombreros cubiertos de plumas. En pos de ellos veíase a los títulos de Castilla y a los oficiales de la casa del rey. Todos llevaban botas blancas y casi no había ninguno que no fuera grande de España. Sus sombreros estaban guarnecidos de diamantes y de perlas, y su magnificencia revelábase en todo. Sus caballos eran admirables, cada cual tenía gran número de gentes de librea, y los trajes de los lacayos eran de brocado de oro y plata con varios colores mezclados, lo que producía muy buen efecto. La reina iba montada en un preciosísimo caballo de Andalucía, conducido del freno por el marqués de Villamagna, su primer caballerizo. Su vestidura estaba tan recubierta de bordados que no se veía la tela. Llevaba un sombrero guarnecido por algunas plumas con la perla llamada la peregrina, que es tan gruesa como una pera pequeña y de un valor inestimable. Llevaba los cabellos esparcidos sobre sus hombros y de través por la frente. Su garganta un poco descubierta y alrededor de ella un pequeño verdugado. Llevaba en el dedo el gran diamante del rey, que se pretende sea uno de los más hermosos que existen en Europa, pero el apuesto talante de la reina y sus atractivos brillaban mucho más que todas las pedrerías con que se engalanaba. Detrás de ella y fuera del palio marchaban la duquesa de Terranova, vestida de dueña, y doña María de Alarcón, jefe de las damas jóvenes de la reina. Cada cual iba sobre una mula. Inmediatamente después de ellas, las damas jóvenes de la reina en número de 8, todas cubiertas de diamantes y bordados, presentábanse jinetes en hermosos caballos y junto a cada una había 2 caballeros de la corte. Las carrozas de la reina iban después y cerraba el cortejo la guardia de la Lancilla, que se detuvo delante de la casa de la condesa de Oñate para saludar al rey y a la reina madre. Bajaron todos a Santa María, donde el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, los aguardaba, y enseguida comenzó el Te Deum. Terminado que se hubo, volvió la reina a montar a caballo para ir a palacio, donde fue recibida por el rey y la reina madre. El rey le ayudó a bajar del caballo, y la reina madre, cogiéndola de la mano, la condujo a sus habitaciones, donde la guardaban todas las damas, que se arrojaron a sus plantas para besarla respetuosamente la mano. Ya que hablo de palacio, debo decir que es sabido hay en él ciertas reglas fijas respecto al rey, que se siguen desde hace más de un siglo sin apartarse de ellas en manera alguna. Se denominan la etiqueta de palacio, la cual dispone que las reinas de España se acostarán a las 10 en verano y a las 9 en invierno. Al principio de llegar la reina no se fijaba en la hora señalada y le parecía que su hora de acostarse debía regularse por las ganas que tuviera de dormir. Así pues, ocurríale con frecuencia que aún estaba cenando y sin decirle una palabra, su servidumbre comenzaba a despeinarla mientras la descalzaban por debajo de la mesa y hacíanla acostarse con una rapidez muy sorprendente para ella. Los reyes de España duermen en su habitación y las reinas en la suya, pero don Carlos ama demasiado a la reina para querer separarse de ella. He aquí cómo está dispuesto por la etiqueta que el rey debe estar cuando llega la noche de ir a dormir con la reina. Se pone los zapatos a modo de pantuflas, pues aquí no se hacen babuchas. Su capa negra al hombro, en vez de una bata que en Madrid nadie usa. Su broquel pasado por un brazo. Es una especie de escudo de que ya he hablado. La botella pasada por el otro con un cordón. Esta botella no es para beber, sino que sirve para un destino enteramente opuesto, que fácilmente se adivina. Además de todo esto, el rey lleva su gran espada en una de sus manos y la linterna sorda en la otra. Es preciso que vaya de esta suerte, enteramente solo, a la alcoba de la reina. Hay otra etiqueta que consiste en que cuando el rey ha tenido una querida, En cuanto ésta se ve abandonada, es preciso que se meta monja, como ya lo he dicho. Hanme referido que, gustando el difunto rey de una dama de palacio, fue una noche a llamar quedo a la puerta de su cuarto. Como aquella comprendiese que era él, no quiso abrirle la puerta y se contentó con decirle a través de ésta: «Vaya, vaya con Dios, no quiero ser monja». También está dispuesto que el rey dará 20 escudos a su querida cada vez que reciba de ella algún favor. Ya veis que esto no es para arruinar al Estado y que el gasto que hace un rey para sus placeres no puede ser más ínfimo. Acerca de esto, sabe todo el mundo que Felipe IV, padre del rey actual, habiendo oído ponderar la belleza de una famosa cortesana, fue a verla a su casa, pero religioso observante de la etiqueta no le dio más que 20 escudos. Ella montó en cólera al ver una recompensa tan poco proporcionada a sus méritos y, disimulando su disgusto, fue a ver al rey vestida de caballero y, después de haberse dado a conocer y haber obtenido de él una audiencia particular, sacó una bolsa donde había 2000 escudos y, arrojándola sobre la mesa, dijo: «Así es como pago yo a mis queridas». En este momento pretendía que el rey era su querida, puesto que ella daba los pasos para ir a buscarle vestida de hombre. Sábese por la etiqueta el tiempo fijo en que el rey debe ir a los reales sitios como el Escorial, Aranjuez y el Buen Retiro. De manera que, sin esperar sus órdenes, se hacen partir todos los equipajes y por la mañana van a despertarle para ponerle el traje descrito en la etiqueta según la estación, y luego sube a su gran carroza su majestad y le conducen donde se ha dicho hace algunos siglos que iría. Cuando llega el tiempo señalado para regresar, aun cuando el rey se complazca en el sitio donde esté, no por eso deja de marcharse para no derogar la costumbre. Sábese también cuándo debe confesarse y hacer sus devociones, y con oportunidad el confesor se presenta en su cámara para hacerle cumplir con la iglesia. Es menester que todos los cortesanos y hasta los embajadores, cuando entran en la cámara del rey, lleven ciertos manguitos de fino y delgado lienzo que se atan ajustados a la manga. Hay tiendas en la sala de los guardias donde los señores van a alquilarlos al entrar y a devolverlos al salir. Además, es preciso que todas las señoras lleven chapines cuando están delante de la reina. Recuerdo haberos dicho ya que son pequeñas sandalias dentro de las cuales se mete el zapato y que las levantan extraordinariamente del suelo. Si se presentasen ante la reina sin chapines, ésta lo encontraría muy mal. Las reinas de España no tienen a su lado sino viudas o solteras. El palacio está tan lleno que solo a ellas se ve al través de las celosías o en los balcones. Y lo que me parece más singular es que está permitido a un hombre, aunque sea casado, declararse amante de una dama de palacio y hacer por ella todos los gastos y locuras que pueda sin que nadie tenga nada por qué murmurar de esto. Se ve a esos galanes en el patio y a todas las damas en las ventanas, pasando los días en charlar con los dedos, porque preciso es saber que sus manos hablan un lenguaje enteramente inteligible. Y como si fuera análogo, podría adivinarse si los mismos signos quisieran decir siempre las mismas cosas, se convienen con sus queridas en ciertos signos particulares que los demás no entiendan. Estos amoríos son públicos y es preciso tener mucha galantería y chispa para emprenderlos y para que una dama quiera aceptaros, porque son muy delicadas y no hablan como las otras. En palacio rigen costumbres y maneras del todo diferentes de las de la villa, y para saberlas es menester que se aprendan como se hace con un oficio. Cuando sale la reina, van con ella todas las damas, o por lo menos la mayor parte, y entonces los amantes, que están siempre alerta, van a pie alrededor de las portezuelas del carruaje para darles conversación. Da gusto ver cómo se llenan de barro, pues las calles son horriblemente sucias, pero también el más enfangado es el más galante. Cuando la reina vuelve tarde, hay que llevar delante de la carroza donde van las damas 40 o 50 hachas de cera blanca, y esto produce algunas veces una bellísima iluminación, pues hay varias carrozas y en cada una varias damas. Así vense con frecuencia más de 1000 hachones, sin contar los que alumbran a la reina. Cuando las damas de palacio se hacen sangrar, el cirujano tiene gran cuidado de llevarse la venda o algún pañuelo donde haya caído sangre de la hermosa, y no deja de hacer con ello un presente al caballero que la ama, el cual en esta ocasión vese obligado a tirar la casa por la ventana. los hay bastante locos para dar la mayor parte de su vajilla de plata al cirujano. Y no creáis que solo sea una cuchara, un tenedor y un cuchillo, como las de ciertas gentes que conocemos y que no tienen nada más. No, no, el obsequio llega hasta 10 y 12 mil libras, y es costumbre tan arraigada entre ellos que mejor quisiera un hombre comer todo el año rábanos y cebolletas que faltara lo preciso en tales ocurrencias. No hay dama que salga de palacio sin haber contraído un ventajosísimo enlace. También hay las meninas de la reina, las cuales son tan jóvenes cuando se colocan a su lado que las tiene de 6 o 7 años. Son niñas de las principales familias, y he visto algunas más bellas de lo que pintan al amor. En los días de ceremonia en que salen las damas o cuando la reina da audiencia, cada dama puede llevar 2 caballeros a su lado, y estos caballeros entonces se cubren delante de sus majestades, aun cuando no sean grandes de España. Les llaman embebecidos, es decir, ebrios de amor, y se los considera tan ocupados con su pasión y tan felices con el placer de hallarse junto a sus amadas, que se supone son en aquellos momentos incapaces de pensar en otra cosa. Por eso les está permitido cubrirse como a un hombre que ha perdido el seso y a faltar a los deberes de la buena educación. Mas para presentarse así, necesitan que sus damas se lo permitan, de otro modo no osarían hacerlo. En la corte no hay más diversiones que las comedias, pero durante el carnaval se vacían huevos por un agujerito y se llenan de agua de olor, tapándolos con cera, y cuando el rey está en la comedia los arroja a todo el mundo. Cada cual hace lo mismo a imitación de su majestad, y esta lluvia perfumada que embalsama el aire no deja de mojar bien. Es una de sus más grandes diversiones, y casi no hay persona alguna que en esta época no lleve un centenar de huevos rellenos con agua de Córdoba o de azar, y al pasar en carroza se los tiran a la cara. En este tiempo el pueblo tiene también sus recreos de moda. Por ejemplo, se rompe una garrafa, se ata su cubierta de mimbre con los cascos dentro a la cola de un perro o de un gato, y algunas veces corren detrás más de 2000 personas. Jamás he visto nada tan lindo como el enano del rey, que se llama Luisillo. Nació en Flandes y es de una maravillosa pequeñez, estando perfectamente bien proporcionado. Tiene bonita cara, la cabeza admirable y más talento del que imaginarse puede, pero sobre todo un ingenio prudente y que vale mucho. Cuando va de paseo, acompáñala a un palafrenero montado a caballo, quien lleva delante de sí un caballo enano, que en su especie no está menos bien constituido que su dueño en la suya. Se lleva este caballito hasta el sitio donde lo monta Luisillo, porque se fatigaría en extremo si hubiera de ir a pie, y da gusto ver la agilidad de este animalito cuando su amo le obliga a dar vueltas. Os aseguro que cuando está montado Luisillo no levantan entre él y su caballo más de 3/4 del suelo. Decía Luisillo muy formalmente el otro día que ansiaba lidiar toros en los primeros festejos por el amor de su adorada doña Elvira, que es una niña de 7 a 8 años, de una belleza admirable, y la reina le ha mandado que sea su cortejo. Esta niña cayó en manos de la reina por una gran suerte. He aquí la aventura. Los padres de la Merced fueron a rescatar cierto número de esclavos que trajeron consigo a Madrid. Cuando celebraban, según costumbre, la procesión por la villa, la reina vio a una de las cautivas llevando de la mano 2 niñas pequeñas. Parecían hermanas, pero había la diferencia de que la una era en extremo bonita y la otra en extremo fea. Hízola aproximarse a la reina y le preguntó si era la madre de esas 2 niñas. Dijo que no lo era sino de la fea. «¿Y por qué azar tenéis la otra?», le dijo la reina. «Señora», respondió, «estábamos en un barco donde había una gran dama encinta a quien no conocíamos, pero por su tren y la magnificencia de sus vestidos era fácil juzgar de su alcurnia. Fuimos apresados tras rudo combate en el que murieron la mayor parte de sus servidores, y la dio tanto miedo que parió falleciendo enseguida. Yo estaba junto a ella, y viendo a esta pobre criaturita, sin nodriza y próxima a morir, resolví criarla, si era posible, con la niña que yo tenía. En cuanto los corsarios quedaron dueños de nuestro barco, repartieron la presa entre sí. Iban en 2 bajeles, y cada uno tomó lo que le cupo en suerte. El resto de las mujeres y otros servidores de aquella señora fueron a un lado, y yo a otro, de suerte, señora, que no pude saber a quién pertenecía la que salvé. Al presente la considero como mi propia hija y ella cree que soy su madre. No quedará sin recompensa, dijo la reina, una obra tan caritativa. Cuidaré de vos y me quedo con la pequeña incógnita. En efecto, la reina la quiere tanto que siempre la lleva magníficamente vestida, y la pequeñuela síguela a todas partes y la habla con tanta gracia y libertad que no se advierte su mísera condición. Quizás se descubra algún día quién es. No hay aquí esas agradables fiestas que en Versalles se ven, donde las damas tienen el honor de comer con sus majestades. Todos viven muy retraídos en esta corte, y en mi sentir, solo la costumbre a que uno se hace en todas las cosas es la única garantía para no aburrirse con exceso. Las damas que no moran actualmente en palacio no van a hacer la corte a la reina sino cuando ésta lo pide, y no les está permitido pedírselo con frecuencia. De ordinario, la reina se acompaña con sus azafatas y no hay vida más melancólica que la suya. Cuando va de caza, y adviértase que es la primera reina de cuantas en España reinaron que haya tenido esa libertad, es preciso que en el punto donde ha de montar a caballo ponga los pies en la portezuela de su carroza y se lance de un salto sobre su caballo. No hace mucho tiempo tenía uno bastante receloso, el cual se retiró al saltar encima de él y la reina se cayó al suelo. Cuando el rey está allí, la ayuda, pero nadie más se atreve a acercarse a las reinas de España para sostenerlas y ponerlas a caballo. Prefiérese que expongan su vida y corran el riesgo de herirse. Hay 14 colchones en su lecho. No se usan almohadas de crin ni lechos de plumas, y estos colchones, que parecen de la mejor lana del mundo en España, no tienen más de 3 dedos de espesor, de suerte que su cama no está más alta que las nuestras en Francia. Se hacen delgados los colchones para poderlos volver y remover con mayor facilidad. Cierto es que he observado se aplastan menos y no se ponen duros. Hay otra costumbre que encuentro bastante singular y consiste en que cuando una joven quiere casarse y es mayor de edad, si ha elegido ya, aun cuando se opongan su padre y su madre, no tiene más que hacer sino hablar al cura de su parroquia y declararle sus propósitos. Enseguida la saca de la casa de sus padres y la lleva a un convento o a la residencia de una señora devota, donde pasa un poco de tiempo. Después, si persevera en su resolución, se obliga al padre y a la madre a darle una dote proporcionada a su linaje y bienes, y se la casa a pesar de ellos. Esta razón es en parte causa del cuidado que se tiene de no dejar hablar a nadie con las solteras, y guardarlas tan encerradas que es difícil puedan tomar medidas para conducir una intriga. Por lo demás, con tal de que el caballero sea gentilhombre, esto basta y se casa con su amada, aun cuando fuera hija de un grande de España. Fin.